y llega justo festejando, viene.
Estima, no durmió.
No durmió, viene con la matera. La Deportiva empieza cuando irrumpe el canciller campeón con su equipo Darwin. Adelante usted.
¡Impresionante, señores! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Esta es la audición deportiva. Yo, para mí, que conduce quien les habla, yo le doy la bienvenida a la otra audición deportiva que está conducida por Ricky Leiva y el hijo de Gabriel Muñoz. Se llama Pienso de qué. Y ya lo saludo diciéndole: ¿qué tal, Ricky? Y el canciller de Sayago. Fanático de Racing. Impresionante, señor. Qué increíble el año que usted vuelve al fútbol uruguayo, ¿eh?
Sí. Racing es campeón.
Racing es campeón.
Brutal.
Impresionante. Es mucho más que Francisco, el Papa Francisco haciendo salir campeón de América San Lorenzo. Mucho más. Es impresionante más, es lo más que ha generado. Y que, claro, con su fanatismo, ¿verdad? A cuestas, tratando de ser objetivo, por eso es que no se le nota que es hincha de Racing. Pero es una cosa que lo vive por dentro.
Claro, la procesión va por dentro.
Así se llama el programa de Lionel. La procesión va por dentro. ¿Cómo está, Lionel?
Muy bien, Darwin. Me enteré hoy temprano, me enteré de dos cosas al mismo tiempo con mi compañero Ricardo en la oficina. Me dijo: Racing salió campeón, y no sabes lo que era la emoción del canciller.
Ayer de verdad me emocioné por mi abuelo. Mi abuelo era de verdad hincha de Racing, el papá de mi mamá. Y a mí me sembró la semillita racinguista.
Sí, después me germinó.
Me acordé mucho por de mi abuelo ayer, de verdad.
Sí, se autopropinó emociones.
Exactamente, se puso como hace el como tiene que ser el periodista deportivo de ahora.
Claro.
¿No se grabó? ¿No se estaba filmando?
Estuve flojo ahí, ¿no?
Era la que había que hacer. Claro. El influencer que se filma llorando, hay que hacerla.
No lloré tampoco, no, pero.
Ni lloró ni se grabó. No le gusta trabajar, señor. Esto es con las emociones que se hace, mijo. En el mundial va a tener que hacerlo.
Ay, ¿me filma usted?
Sí, lógico.
Y yo
voy a llorar contra Cabo Verde. Exactamente. Va a tener que llorar en cada gol. Cada gol uruguayo contra Cabo Verde va a tener que llorar, amigos. Mucho más cuando haga gol Luis Suárez, que es el dueño de esta emisora.
Fue titular, jugó los 90 minutos fin de semana.
Porque echó a Mascherano.
Sí, echaban a Mascherano.
Echó a Mascherano, lógico. Echó a Mascherano y empezó a jugar, ¿sí? Y hace gol y todo. Lo echó. ¿Vieron? Porque ayer se peleó con De Paul también.
Mascherano.
Sí, Mascherano. Sí. Exactamente, se peleó con De Paul, con la nueva pareja de Messi y la vieja. O sea,
están conviviendo.
La vieja gorda y ahora se peleó con la jovencita flaquita tostada.
Pero están conviviendo.
Que se agarró Messi.
Están conviviendo muy bien los tres igual, ¿eh?
Sí, claro. Ahora que se fue Mascherano, sí, era Mascherano el problema, señores.
Siempre es Mascherano el problema.
Siempre.
¿Dónde está Mascherano? Es
por supuesto,
problema.
Claro, exactamente. Mascherano tiene una maldición, señor, que carga, ya sabemos dónde, donde se desgarró.
Donde se desgarró en la semifinal de Brasil.
Que es la maldición del sobrelíder, digamos, del líder sobreactuado.
Uh-huh.
Claro. Que después no puede sostener, ¿verdad? O sea, o solo hay lugar para uno.
El cacique
mundo.
De pluma importada.
Exacto, solo hay lugar para uno, para un líder de esos en el mundo, y ya está ocupado por el Cholo Simeone. Todo ocupado, ¿verdad? Sí, lo tiene todo ocupado ese lugar. Y bueno, y Mascherano se va a tener que resignar a hacer esta. Esta especie de paria de la línea de cal para afuera. Amigos, le damos la bienvenida a todos los Lionel, que se llama. ¿Cómo se llama?
La procesión va por dentro.
Quiero darle un saludo a dos oyentes, al oyente nuestro en Tenerife y a su hija que cumplía años.
Sí, señor.
Que le hicimos una promesa y se la cumplimos, ¿verdad?
Sí, lo pusimos en contacto.
Exacto, le hicimos la promesa de que queríamos a regalar cuando dice que le dijimos: tenés entradas para ir a ver a la Laguna Tenerife, al Laker Tenerife.
A los Lakers de Tenerife.
Los Lakers de Tenerife, por sus siglas en inglés, exactamente, donde juega Bruno Fittipaldo, el jugador más subvalorado de la historia del básquet de uruguayo, ¿verdad? El mejor jugador de su generación, lo cual no quiere decir mucho porque su generación quedó casi vacía. Pero sí quiere
pero
decir,
es muy bueno.
Pero sí quiere decir muchísimo en cuanto al todo el tiempo que ha estado en la elite deportiva, más además de haber ganado acá un campeonato con 19 años, ¿no? Que lo ganó él en las finales, digamos, fueron se las apropió. Bueno, cuestión que... bueno, no importa.
Cumplimos.
Que Malvin sigue pensando que Capaldo es mejor base que Fittipaldi. Increíble.
Está todo armado entre nuestro oyente y su hija de Tenerife y Fittipaldo, porque hay un cruce ahí. Nuestro oyente trabaja de chef en un restaurante importante. Ya lo invitó Bruno con gran gentileza a un partido este sábado a las 7 de la tarde, el sábado que viene a las 7 de la tarde.
Va contra Andorra, sí, exactamente.
Bueno, y ya lo invitó también el chef a comer en un restaurante muy importante.
Creo que
donde es
contra
el chef.
Andorra, ahora no sé.
Bueno, así que...
No, creo que sí que es contra Andorra, contra esos evasores.
Paraíso fiscal.
Exactamente, contra el paraíso fiscal.
Un saludo a José, a su hija Celeste. Entonces, este contacto que se generó a través de No Toquen Nada.
Exacto, un contacto, digamos, entre gente exitosa
que
ha sido intermediado por gente muy mediocre. Es impresionante, ¿no?
Bueno, nosotros también estamos invitados, pero nos queda lejísimo. Dijo, no, vengan a Tenerife, porque son tremendamente
escasas. Es la prueba que la excelencia, ¿no? Otra prueba más de que la excelencia necesita imperiosamente a la mediocridad.
Sí, no necesita.
Para ser lo que es. Si no hubiera sido por este canal de mediocridad, esas dos versiones exitosas de uruguayos en Tenerife no se hubieran conocido.
Sí.
Y bueno, y ahora...
Win, totalmente.
Sí, el otro día les digo, los jugadores tienen jugadores espectaculares, Tenerife, además de Fittipaldo. Juega Marcelinho Huerta, ¿sí? Que tiene como 42 años y sigue jugando en el básquetbol español y los caga goles y todo. El otro día les hizo 7 puntos en el último minuto al Barcelona para ganarle. Es uno de los... el mejor base de la historia de Brasil. Top 5. Abajo de Oscar Leandriño y uno de los grandes, Varellao, Nene o Splitter, elija uno de los tres. Y después viene Barcelillo. Y también tiene a Patty Mills, señor, que es campeón de la NBA con los Spurs.
¿El neozelandés?
El australiano.
Pegó cerca.
Aborigen.
Además, sí, claro.
Si son progre, le gustan ese tipo de historias a la familia.
Aborigen australiano.
Aborigen australiano, señor Patty Mills, un genio. La madre era más aborigen que él. Porque era la madre la aborigen.
Claro, el padre no era aborigen, por eso, 50% más.
La madre, sí, exactamente.
Él tiene 50% del paquete genético aborigen.
Exacto, ¿no? Y bueno, y está en su versión FIBA, que la versión FIBA de Patty Mills es de un anotador, es como el Steph Curry de FIBA. Digamos, es un goleador de dos Juegos Olímpicos con Australia, todo, una máquina. Y tiene a un grande que es maravilloso, que parece que lo hubieran armado en una ferretería, que se llama Germadini, que es un georgiano, ¿verdad? Ajá. Y es el pivot más lento y eficiente del mundo. Cae al aro después de poner la cortina ahí, veo cuando se pone la cortina al base. Ajá. Bueno, a 2 por hora, pero siempre está en el lugar justo. Tiene la velocidad perfecta, vos lo ves y decís, no va a llegar, y llega justo y la hunde después casi sin saltar todo. Es espectacular. Es un pivot maravilloso, pero de verdad, es muy disfrutable. Un equipazo tiene. Así que, bueno, puede ir
a
ver.
Se fue con Andorra, efectivamente, el sábado.
Con Andorra, exactamente, con los evasores, con los paraísos.
Dice Mauricio, che, en serio están hablando
de Vasco. Un equipazo como Racing.
Están hablando de Vasco de Tenerife en lugar de hablar de Racing, dice.
Bueno, cualquier cosa podemos hablar antes que hablar de Racing.
Es un prolegómeno.
Estamos tratando de no no entrar en esa vergüenza.
Estirando el momento.
Esa vergüenza del pueblo uruguayo.
Vergüenza de canciller de vuelta, dice el security, el portero del Charrúa. El viernes se fue todo encapuchado. Le grité canciller y me dijo: no me quemes, no quiero que me pidan fotos ni autógrafos. Muy encapuchado. ¿Cómo cambió este pibe? El portero del Charrúa lo sigue.
Imagínense cuánta gente podía pedir foto en un City Tour de Boston River.
Lleno de gente.
Todo el
City Tour
y no pidió una foto.
No hay un partido más sad que ese.
Claro. No, es el partido más sad. Me iba de
la transmisión de televisión tiene media hora post partido, entonces no solo me iba del Charrúa viernes de noche después City Torque Boston River, sino me iba 40 minutos después de terminar el partido.
Tiene la coartada perfecta.
Me tuve que poner la capucha porque si no, no iba a poder caminar entre la gente.
Sí, claro, como Bono, como sale Bono de un recital de U2.
Racing es tipo de abuelos, porque también me emocioné por mi abuelo, cuenta otro oyente acá, y otro dice, vaya en ustedes un saludo para mi tío, La Pocha Fernández. Luis La Pocha Fernández, el mejor 9 de la historia de Racing. Léelo, Joel, dale que te escucha. ¿Nos escucha La Pocha Fernández? Bueno, un abrazo.
La Pocha Fernández, nos escuchan todos los... los atacantes
históricos,
pasados de peso, señor. Sí, exactamente.
Quiñones nos escuchaba también.
Claro, no, sí, no importa, sí, escucha, ¿no? Sí, ¿cómo lo escuchan? Líder Quiñones, por favor, escúcheme.
Todos los lunes y todos los viernes.
Y Luis Suárez también, señor. Todos los que están pasados de peso y tienen un olfato goleador único, además de olfato gastronómico, digamos, ¿eh? Nos escuchan, viejo. Y entonces, bueno, un gran saludo. Vieron que todos se emocionan por parientes. Nadie tiene una emoción en primera persona.
Mónica de Santana.
Las emociones por interpósito.
Totalmente.
Afecto.
Ahí se llega Mónica de Santana Canelones, maestra, y esta historia. Heredé mi fanatismo por Racing de mi padre, donde usted seguramente está celebrando. Hago Wi-Fi.
¡Ay, bueno! Beso para todos los hinchas de Racing que están muertos sí, y que están siendo recordados por los hinchas de
Racing. Y mira,
no tan hinchas de Racing, por los simpatizantes de Racing acá que todavía siguen en el juego de los vivos. Vamos a hacer un wifi colectivo. Nos besamos el dedo.
Wi-Fi.
Señalamos para arriba y hacemos wifi. Señor.
Dice que cuando era maestra, los alumnos le preguntaban, ¿de qué bueno es maestra? Y ya le decía de Racing. Y ellos le preguntaban, ¿pero de Uruguay? Le preguntó.
Claro,
pero ella es de Racing.
Ella es el padre.
Ella heredó el fanatismo, como decía ahí.
Pero es no heredó el fanatismo. Heredó la simpatía proveniente de un fanatismo. O sea, el 50% genético.
Hay impuesto a la herencia, ¿no? Ahí transforma el fanatismo en simpatía.
Claro.
Sí,
es como el aborigen.
Claro, exactamente. El 50%
de aborigen. Hay varios hinchas de Wanderers que dicen que se está festejando
Mónica.
Que se está festejando por anticipado porque falta el fallo de Wanderers Racing.
Ah, sí.
Me dice Nicole Gómez.
Es como cuando Nacional. ¿Se acuerdan cuando estaba Barrera de presidente? Que Nacional hizo un pedido y Barrera le dijo: la copa está en las vitrinas. Que sí. Le metió esa. Bueno, me parece que es más o menos lo mismo. No hay ninguna chance de que Racing pierda los puntos con Wander.
No, es como el reclamo de Bengochea de aquel partido que no terminó por el ingreso a la ambulancia.
Ah, que nunca había salido campeón.
El clásico de la ambulancia.
Claro. Exactamente, el clásico de la ambulancia. Faltaban 7 minutos.
No, ayer Racing
dirigía Bengochea, ¿verdad?
Claro.
Era técnico.
Ayer Racing le ganó 1-0 a Cerro Largo y fue campeón en el ómnibus, viniendo de Cerro Largo a
Ruta 8,
en Mariscala, cuando Leodán González terminó el partido. Que Wander le ganó 1-0 a Peñarol.
Es completamente inimaginable era que un equipo del fútbol uruguayo iba a salir campeón en Mariscala.
Sí, tuvieron que parar el ómnibus porque los jugadores empezaron a saltar y el chofer le dijo, yo les paro acá, bajen a festejar un rato.
Creo que el chofer ni sabía que estaba llevando a Racing.
Claro,
porque nadie conoce los jugadores de Racing. Entonces no tenía idea, pensó que estaba llevando un equipo de veteranos ahí, de estos que se escapan de la casa. Y se pusieron a saltar todo y yo, mirá cómo son, la liga universitaria esta, se juega de noche, la liga rara esta. Y entonces, tuvo que pedirle que se bajara.
Gol de Cotuño, un golazo de Cotuño, el que jugó Nacional, el que jugó Canubio, jugó
Lúbilo, lateral,
ahora juega capitán de reconvertido a central, sí.
Reconvertido a central.
Se
reconvertió. Se rehabilitó.
Reconversión natural.
Reconvertido parece que tuvo un proceso.
Es una reconversión. Para mejor.
Nah, claro. El lateral sí.
Pasó a ser central y capitán.
Cualquier posición que no sea lateral es mejor.
Sí,
es la peor posición del fútbol es lateral.
Es la posición más cercana al lado de afuera de la cancha.
Totalmente. Estás a un paso de quedar en el banco de suplentes y además sos un testigo privilegiado de todas las desgracias.
Sí, bueno, claro.
Así lo puede
la situación desgraciada te tiene a vos en la foto siempre.
Puede atestiguarlo Vice el sábado en el partido en el que Danubio le ganó a Nacional 2-1, ¿no?
Bueno, que no cerró, que le entró por
atrás. En realidad no es culpa de Vice, es Verón
López.
Es
de
todo. Es increíble todo lo que hace Nacional ahí. Hay como tres en tierra de nadie, señor. Hay tres personas que están cuidando plantaciones de marihuana ahí, no tienen ninguna razón de ser donde están parados, señor, no tienen nadie, ninguna referencia, nada, se arruga todo para un lado Nacional y deja todo abierto del otro, y además Mejía estaba con el jet lag, sigue con jet lag, el primero jet lag.
Bruto jet lag.
Y el segundo le pica en el área chica la pelota, tremendo jet lag. Lo que pasa es que puede putear a otro para...
Al lateral.
Encubrir el Yelá. Al lateral, ¿a quién va a putear? Al lateral.
Se enojó Mejía, le preguntaron después del partido, creo que fue Rafa Velasco, si había sido responsable del gol. Y le dijo, ¿qué querés que haga?
No, se quema Mejía, sí. Ya le había pasado una vez.
Se quema, sí, se quema fácil.
Sí. Va a tomar a uno un día, le quiero decir. No, 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 pregunta así, está regalado.
Le pasó antes a otro periodista. Yo le regalo que Mejía se queme.
No, por eso le digo, señor. Pero aparte, panameño. Sabe gozar seguro.
Picante, picante. ¿Sabe?
Pero escúcheme, te rompe la cabeza, Mejía. No, 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 por favor. Es bolero, panameño.
Y le dice manota. Manota, claro.
Vos querés que te deformen la cara. Evidentemente estás buscando una cirugía. Eso es lo que estás tratando de
una
convocar.
Cirugía.
Exactamente, estás convocando una cirugía. Eso que estás haciendo. Bueno, le digo, que salga campeón el equipo chico de un torneo corto, que es otra forma de decir chico,
¿sí?
Vaya y pase. Por algo es un torneo de chico. ¿Está? Sí. Torneo de chico, de la oportunidad de ganarlo, equipo chico.
Sí.
Ahora, que salga campeón dos fechas antes, es una vergüenza nacional. Y
le sacó 7 puntos a sus más inmediatos perseguidores.
Pero pará, le saca 11 a Nacional,
sí, una
y 7 a Peñarol.
Y ahora igual Nacional lo descuenta del intermedio.
Ah, Nacional bueno, loco no, de hacer puntos en el intermedio.
Es impresionante.
Ahora Nacional juega con 100 Albio,
puntos por intermedio hace Nacional.
Es impresionante lo de Nacional en intermedio.
Brutal lo que hace Nacional en intermedio. No, te gana todos los partidos de intermedio. Es una máquina de arrasar en el intermedio. Pero es una vergüenza, señor. Para mí, no se va a jugar más, ¿no?
¿Qué cosa?
Se suspende el fútbol hasta después del Mundial.
No, creo que se juega en intermedio.
Cuatro
fechas en intermedio.
Reflexión y reflexión.
El intermedio está armado de tal manera para concitar tanta tensión.
No había que el intermedio tiene un intermedio.
Se
claro,
juega
que es el Mundial.
Cuatro fechas, intermedio del intermedio.
Ay, pero me estoy... me estoy yendo en jugos tácticos.
Se para el intermedio para poder contar con su presencia en el país mientras se juega el intermedio.
Ah, no, es espectacular, señor. No puedo creer que hicieron eso con el intermedio.
Claro.
Qué lindo, le pusieron un paréntesis al paréntesis.
Es así.
Un paréntesis competitivo que tiene un paréntesis sin competencia para después volver al paréntesis competitivo. Es espectacular, señor. La verdad es que...
¿Y el periodo de pase cuándo es?
El periodo de pases es entre...
¿Después del intermedio o en el intermedio del intermedio?
No, es espectacular. Después maravilloso. El periodo de pase, después del intermedio, ¿ves entonces?
Sí.
Tiene que empezar el clausura.
Tiene que cerrar los dos paréntesis y después el periodo de pases.
¿Pero es después del intermedio o después del intermedio del intermedio? O sea, la segunda parte del intermedio uno lo puede jugar con refuerzos.
No, por eso te digo.
No, claro, porque no va a adulterar la
del intermedio. Acá vino el canciller y dijo, se terminó el intermedio.
Y bueno, pero los clubes...
Vino y lo dijo el canciller. Dijo,
acá lo que hay que hacer es proteger la identidad del intermedio.
Claro.
Eso es lo que hay que proteger.
Si
el intermedio está bien, el pueblo uruguayo está bien. ¿Sí? Ahora, la apertura es una vergüenza. O sea, le sale Racing dos fechas antes, campeón. Pero se tienen que ir todos, ¿eh? Se tienen que ir todos.
Buah, hincha de Nacional enojados con sus equipos,
claro,
con
exacto, por eso, se tiene que ir.
¿Estás haciendo el plan cruzado, esa cara de perro?
No,
de
eso,
no, pero es que ya ni siquiera sirve eso, propio, ¿no? Ni siquiera le sirve eso, ya está, es tanto el desastre. Bueno, lo habíamos dicho acá, ¿no? Discúlpeme, pero me voy a dar para adelante a mí mismo, que es algo que practico habitualmente. Si hiciera, si hiciera pesas con la ciudad con la que me voy para adelante a mí mismo, pero sería sería Oba Sabatini. No sé por qué me vino a la cabeza el hermano de Gabriela Sabatini. Estaba pensando en alguien inútil.
Y musculoso.
Y musculoso. Y bueno, busquen ustedes a ver si les ocurre uno mejor. Yo qué sé. Yo la tiré. Y entonces le decía... que lo dijimos acá, porque nos preguntaron, en realidad ni siquiera nos preguntamos, nos auto preguntamos, sí. ¿Se cae Racing? Puede ser, pero Peñarol se cae más, se va a caer más, lo que sea que se caiga Racing, Peñarol se va a caer dos pisos más, y bueno, y ahí tiene.
Tal cual, y el Deportivo Maldonado tampoco aguantó.
Se desintegró, señor Peñarol, no, el Deportivo Maldonado nunca dudamos de su capacidad para autodestruirse, pero no había...
Es el único equipo que le ganó a Racing en este campeonato.
Primera fecha.
Hay un título muy lindo, un titulengue muy lindo que dice Racing y una campaña inolvidable de una dolorosa derrota al invito para un histórico título de la apertura. No, invito no.
No, perdón, la primera
una dolorosa derrota, exactamente. No se puede saltar de una dolorosa derrota al invicto, porque uno ya perdió, ya no va a poder ser invicto.
Pierde con Deportivo Maldonado 4-2.
Y después la racha en el invicto.
En el Roberto, de hecho, después empata con Nacional y queda ahí medio tambaleando Chambián, el técnico. Y sí, porque venía de
un partido.
Dos.
Y había quedado eliminado Copa Sudamericana. Y venía de un final de temporada donde había habido ciertos cuestionamientos, ¿no? Igual, bueno,
pero bueno,
la realidad es que se quedó.
Los alemanes son metódicos.
Extraordinario, empató con en el Gran Parque Central, le ganó a Peñarol de atrás. Ese partido me parece que es un tanto clave porque Peñarol tenía 2 puntos de ventaja sobre Racing.
Si ahí toma la punta y no la suelta 5, más.
Racing le gana 2-1, pasa
lo quiebra.
Al primer lugar.
Y lo ya. Quiebra en 10 pedazos a Peñarol, señor, ganándole en el campeón del siglo.
Sí.
Y ahora Peñarol, bueno, Peñarol lo que pasa es que ahora está en, pasó a estar en un año sabático sin el enanito. El susto que tienen todos los demás, ¿no? Es espectacular, es maravilloso, señor. Vi 7 minutos y medio del partido de Peñarol ayer, el segundo tiempo, antes de que le hiciera el gol. Y era difícil, ¿eh?
Sí, sí, digo, aparte Aguirre está en un momento un tanto desconcertado, ¿no?
Desconcertado no, está resignado. Desconcertado todavía tenés alguna esperanza. cuando estás desconcertado, estás apretando todos los botones. Eso, este ya ni aprieta botones, nada.
Puso el cepillo González en el arranque del segundo tiempo.
Sí, lo vi, mucha expectativa. Cuando vi que había mucha expectativa por el cepillo González, dije, puta, está mal Peñarol, está complicado Peñarol, está en crisis. Porque con todo cariño y respeto al Cepillo González,
sí.
Pero que además lo había visto en la semana, había dicho que se había estado, que se estuvo preparando mucho para este momento y pensé, qué lindo, qué fe que se tiene, qué lindo que sea así, ¿no? Qué bien por él, por el Botija, ¿no?
Que lo sienta así.
Sí, exacto, que no se dé cuenta. y qué duro para Peñarol. Qué duro para Peñarol.
Y ahora Peñarol va a jugar contra Corinthians el jueves. Después viene, juega con Defensor el lunes en el Campeón del Siglo y el jueves siguiente juega con Platense en Vicente López. O sea que le vienen 2 partidos clave de Copa Libertadores afuera, donde va a tener que ganar un partido seguro. Pues,
¿afuera
si no,
de Copa Libertadores?
Sí, claro, exactamente. Claro. Sí.
Afuera, afuera
de Copa Libertadores. Pero tiene que apuntar a la Sudamericana.
Y bueno,
ese es el objetivo máximo que tiene tercero, para este año, entrar a la Sudamericana.
Tercero para entrar en los pre-octavos de la Sudamericana.
Exacto, eso, sí, en los
pre-octavos. A jugar contra el segundo de uno de los grupos sudamericanos.
Allá. Miren, que capaz esto. Que es San Pablo.
Escuchen esto, ¿eh?
Que capaz que es San Pablo, pero la Sudamericana está fuertísima.
Sí, claro, fuerte la Sudamericana, pero bueno, eso es a lo que puede aspirar, sí. Peleador. A la eutanasia, esa es la otra posibilidad, como la orca asesina, ¿verdad?
En la cría de orca
asesina. Esa era la cría de orca asesina que agarró la eutanasia, o sea,
vino a pedir.
Bueno,
si bicho inteligente la orca.
Andaba pidiendo, y bueno, y acá se le da, señor. Bueno, hay campañas, dice la nota, que se explican con números y otras que se entienden mejor con emoción. ¿Qué les parece? Espectacular, ¿eh? Pero la de Racing Club de Montevideo, de ya no admite matices. Es una historia coronada. Bueno, no nos dice si es con números o con emoción. Un título histórico que hará marcado para siempre en la vida del club. El Cervecero no solo fue el mejor equipo del campeonato, sino también el más coherente con su propia idea. Bueno. Marxista-leninista.
¿Cómo le evalúa la coherencia con las ideas a todos los demás, no?
Exactamente. No, fue el más coherente con su propia idea, señor. Van a jugar con la camiseta verde y blanca y van a ser una sociedad anónima deportiva.
Yo esa es la idea. Le cambiaría ahí coherencia por... Fue el más fiel a su plan de juego, ¿no? Fue un equipo que siempre apostó más o menos por lo mismo. Fútbol directo, 2 torres arriba que se fajaban con los centrales y... generado situaciones.
Directo quiere, es lo que
hemos dicho,
el pelotazo.
Sí. Pelota, el pase largo.
Pelota
el
quieta.
El fútbol directo es el nuevo pase largo.
El nuevo pase largo. Muy
pelota
bien,
quieta. Tiene un zurdo Alex Vázquez que le pega notable a la pelota y hizo el
50%.
¿Cómo?
Del calendario gregoriano,
Puede ser. Los centrales fuertes, medio que raspa.
Ah, bien.
Cairuz Álvarez Wallace.
Sostenido, firme en momento de presión y dueño de una regularidad admirable. Sobre todo por las mujeres, ¿verdad? Que les viene la menuación en cualquier momento y las desestabiliza. Bueno, señor, regularidad.
Le envidia la regularidad.
Es lo que envidia a toda mujer. Las mujeres nos fijamos en esas cosas, señor, la regularidad. Racing construyó su consagración desde la solidez. Ah, entonces, pero entonces ya estaba construida. ¿no?
Era sólida.
Desde la solidez, y la construyó, ya venía hecha. Era
la piedra angular de sí misma.
Prefabricada. Perdió un solo partido, el primero del torneo contra Deportivo Lavalle. Entonces edificó una campaña casi perfecta. Números que reflejan mucho más que eficacia. Hablan de carácter, de evolución y de convicción. O sea...
Al final terminó con los números.
Sí, pero pero mire todo lo que reflejan.
Emociones.
Carácter, claro, exactamente. Carácter, evolución y convicción.
Entonces se explica de los números y de las emociones. De las dos cosas, claro.
Son números que le dan las emociones y que la coherencia de la idea. Impresionante, ¿eh? No, yo estoy... Estoy anonadado con todo esto que consiguió Racing, solo desde los números, ¿eh?
Va a jugar.
Yo le digo, por ejemplo, 4, 2, 9 y 3.
Emoción.
Carácter y evolución. Ya está. No tiene más para... ¿Ves? No hay más para decir. Bueno, y por otro lado, la bandeira, porque perdió. La bandeira le sacó los trapitos.
Viendo las imágenes, Racing bajando del ómnibus. Para mí están sin bañales el festejo, ¿eh? Y vos, se subieron al ómnibus a Montevideo sin bañarse.
A meter 400 kilómetros sin bañarse. ¿Puede ser?
¿Usted padre adolescente o qué?
Claro.
Entonces,
claro.
Está. Pues, se fijan esas cosas.
Sí. Está. ¿Usted no se me baña?
Se fija a ver si se baña o no. Sí, sabe reconocer a gente que no se bañó. Sí, probablemente.
Está todos los videitos en las historias de Instagram de Racing de cuando llegan a la sede después.
La protección va por dentro y el lavado también. El enjabonado. Ven, 5 partidos sin ganar y 8 goles en contra, Peñarol. El crítico de Peñarol y el margen que ya se acabó. Pero son los mismos que ganaron la Supercopa Uruguaya, el clásico, y
claro,
ganaron
el empate
en Colombia, según la inteligencia artificial de Ruglia. O sea, son los mismos que sacaron 2 empates y un triunfo 1-0, esa racha arrolladora en la que hicieron 2 goles en 3 partidos, y bueno, y entonces hay que ponerlo todo en la balanza, ¿verdad? ¿Hacemos unos títulos que explican mucho o no?
No, darse ni 10.
Una locura. El impresionante festejo de Racing en el ómnibus tras saber que era el campeón del torneo. ¿Qué tan impresionante puede haber sido un festejo arriba del ómnibus?
No, por eso le digo. Dale, que campeón. Empezaba a saltar, a gritar.
Sí, está bien, pero el impresionante. ¿Impresionante?
No pudieron subir enano, nada de eso.
Enano lo que tiene que subir la Minya Mal, que dice que se pierde el final de la temporada, pero mira con esperanza al Mundial. Señor, ¿cómo no va a llegar al Mundial la Minya Mal? 19 años.
Bueno, pero digo que...
¿Un desgarro? Cuatro días. 96 horas un desgarro, ¿sabes qué?
El otro día...
Criogenia y enano. Frío, calor, hasta que se recupere, señor.
El otro día Oliver Kahn, creo que fue, le dijo que debería no jugar el Mundial y le puso como ejemplo a Samuel Umtiti, ¿se acuerda del zaguero que quiso hacer Francia. Una recuperación... rápida para llegar al Mundial con Francia y según él le acortó los plazos de jugador profesional tanto que se tuvo que retirar. Entonces le dijo, no llegues al Mundial, no juegues el Mundial, planifica.
¿Quién le dijo eso? ¿Oliver Kahn?
Un alemán.
Claro.
Sí, no juegue.
No quiere que salga de España, lógico, señor. Nosotros también. No, tiene que jugar de 16 final para adelante. No te puedes llegar a la serie.
Sí. Oliver Kahn, un intelectual que en su momento hizo un gol de golero que va a cabecear en la última jugada del partido, pero con los puños. Desconocía el reglamento.
¡Ah, qué tarado mental! ¡Qué hermoso! Hablando de golero...
Hablé de pocas cosas a esta hora, Darby.
¿Hablando qué?
Hace 4 horas que comenzó el programa en este momento.
Bueno, vamos.
En realidad, Ricardo no era con ustedes, estaba reclamando que empezamos tarde hoy.
No,
al revés,
le
estaba
dando pelota. Vamos a escuchar entonces a la... vamos a escuchar. Lo escuchamos el viernes.
Está bien.
De la piña de knockout de Esteban Andrada.
¡Qué piña!
No, vamos. Pues termina siendo la apología.
Era otro bolero que según sus propias palabras me desconecté.
Uy. No, que no se desconectó el bolero.
No. Ah, sí, le dio a uno ahí, acostó
le
uno.
Le pega con el antebrazo,
sí, aparte. Sí, pero después se levantó, después se levantó.
Se levanta rápido,
aparte. No, un golero, un golero, un ataque de golero le vino. Le vino un brote golérico. Sí, claro. Lo que se llama brote golérico.
Es técnico, sí.
El golero está mal de la cabeza, por eso es golero. Y bueno, y entonces lo echaron, no sé qué, y le vino un brote golérico. Sí, y sí, lo fue. Escondió a uno ahí de la piña.
No fuimos, dale.
Pero es muy lindo el relato, lo escuchamos a diario.
Sí,
es muy lindo.
No hay programa de viernes.
El viernes le damos.
Chao.
No toquen nada.